Primera de Corintios capítulo 5 y, hicimos la primera parte del 1 hasta el Primera de Corintios capítulo 5, hicimos del 1 al 5 donde vimos el problema que había en la iglesia de Corintio y era un problema de inmoralidad. Pero Pablo realmente se enfoca en la iglesia porque la iglesia ha dejado que esta inmoralidad sea una inmoralidad pública y no han hecho nada en contra de ese hombre. Y Pablo, lo último que vimos en el versículo 5 es que él di en el 4 y en el 5, él dice: en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen atada a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y hablamos que la idea de entregarlo a Satanás es de que esta persona se dé cuenta de que él está en la esfera de Satanás. O la comunidad o la familia de Dios va a cortar comunión con él para que él se dé cuenta: wow, yo no estoy bien con Dios, yo estoy mal, para ver si él deja su pecado y se convierte al Señor, que en Segunda de Corintios capítulo 2 aparenta que él lo hace. Él se arrepiente en Segunda de Corintios capítulo 2 y hace lo correcto delante de Dios. Ok, so eso fue lo que cubrimos la semana pasada. Vamos a leer del 6 al 8, y después leemos del 9 al 13, a donde él va a hablar más sobre esto. Pero vamos a leer del 6 hasta el 8 aquí. Yolanda, ¿quiere leer, no?
¿Yo?
Sí.
Ok. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sea masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad.
Ok, ahora, ¿cuál es el problema de los corintios? ¿Cuál es el problema grande que ellos tienen? En el versículo 6, ¿cuál es el problema de ellos?
La jactancia,
La jactancia y el
el
orgullo.
orgullo.
Y en ese orgullo, ellos no se han dado cuenta cómo este pecado puede afectar ¿a qué? A la iglesia. El orgullo siempre nos ciega a nosotros a no ver cosas como debemos verlas. So, ¿qué no están viendo los corintios en el versículo 6? Si ellos dejan que este pecado se tolere en la iglesia, ¿cuál es el problema en el versículo 6?
Que toda la
Se va a
iglesia
dañar
se va a
toda
contaminar.
Sí, exactamente. Que un poco de levadura fermenta toda la masa. Y la idea aquí es esta: si ellos no dicen nada en contra de ese pecado, si ellos no corrigen ese pecado, el mensaje que están mandando al resto de la iglesia es que el pecado no es qué. No,
No es
no es
malo, es un
nada.
problema.
Y que todo el mundo puede cometer pecado y este poco de pecado puede comenzar a fermentar toda qué, toda la masa. So él dice: wow, tengan cuidado, porque si ustedes no corrigen en esta parte, se puede regar. Wow, yo que tengo tres varones, eso sí es una realidad. Lo que tú dejas escapar de uno, lo hacen los otros. Es así. Con los hijos, si ellos se dan cuenta, oh, aquel lo hizo, los otros lo van a tratar a ver si no van a tener la misma consecuencia. Y no debe ser así en la iglesia, pero es una realidad. Si en la iglesia no se corrigen las cosas, lo que va a pasar es que más y más miembros lo van a hacer. Esa es la realidad. ¿Entendimos eso?
Amén. Amén.
En el versículo 7, limpia la levadura vieja para que sean una masa nueva. En otra palabra, saquen el pecado, en este caso, como él va a decir en el versículo 13, saquen al pecador porque él no se quiere arrepentir, limpien la levadura vieja para que sean una masa nueva, así como lo son en realidad, sin levadura. Ahora, yo pienso que lo que él está diciendo en el versículo 7 es esto. Ustedes están supuestos a ser una masa sin levadura. ¿Por qué? Porque el cristiano debe dejar el pecado. ¿Qué él dice? O dejar la levadura, que aquí se está usando como un símbolo del pecado. ¿Por qué?
Porque Cristo ha sido sacrificado.
Sí, porque él dice, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Ahora, ustedes entienden esto, ¿no es verdad? Que en el libro de Éxodo, en Éxodo capítulo 12, que cuando se iba a celebrar la Pascua, los israelitas tenían que hacer ¿qué con la levadura? ¿Qué tenían que hacer con ella?
Limpiar todo, que no quedara nada de levadura en casa. Tenían que botarla para poder festejar la Pascua.
La Pascua.
Lo hacen todavía en estos últimos tiempos. Todavía ellos en sus casas mandan a limpiar todo. Todo. Sí.
Eso es exactamente. Y la idea es, ¿sabes por qué? Porque cuando la Pascua, el Cordero lo mataban, también comenzaba las fiestas de los panes sin levadura, que duraba una semana. So, nota aquí, él está usando esa ilustración, la idea aquí es esta. Espiritualmente, él dice, ya la Pascua está ¿qué?
Sacrificada.
¿Qué implica que los corintios tan tarde? Porque ya ellos estaban supuestos a dejar que la levadura, pero todavía la tienen. So él dice en el versículo 8, por tanto, ya que la Pascua ha sido sacrificada, celebremos las fiestas, no con la levadura vieja, sino con la levadura, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La implicación es esta: ya que Cristo murió, tenemos que dejar el pecado. De la misma manera que cuando el cordero lo mataban, ellos estaban supuestos a sacar toda la levadura ¿de qué? De la casa. So, Cristo es nuestra Pascua y tenemos que celebrar las fiestas de los panes sin levadura, simbólicamente, dando el pecado atrás. ¿Entendimos eso?
Sí. Cristo es, ¿puedo comentar algo? Cristo es nuestro último cordero pascual que fue sacrificado por nosotros.
Amén. Exactamente. Amén. Juan capítulo 1. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la idea. Al final del evangelio de Juan, a Cristo no se le quebrantan los huesos y parte de eso es simbolizando querer el cordero de la Pascua también.
Amén.
Déjame hacer este punto aquí rapidito y después Damaris tiene su mano aquí. Yo quiero hacer este punto y es esta. Algo que yo veo aquí de cortar comunión, de por qué es importante corregir cosas en la iglesia, es para ayudar al grupo a que no se contamine. Esa es una de las razones por la cual nosotros corregimos el pecado y hasta estamos dispuestos a cortar comunión con un hermano que no se quiere arrepentir para que el grupo no se contamine. Pero algo más grande que yo veo aquí en esto es, aquí vemos la motivación más grande que el cristiano tiene para dejar el pecado. Y es que la sangre de Cristo Jesús. Cristo ha sido sacrificado y tenemos que celebrar nuestra vida nueva en él, dejando el pecado atrás.
Amén.
Amén. ¿Damaris?
Sí, hermano, dos puntos pequeños. A mí me encanta cómo el apóstol Pablo también habla como hablaba nuestro Señor Jesucristo, siempre enseñando con la vida diaria, cómo pone el ejemplo de los panes sin levadura. Y la otra cosa es que yo no sé si todos conocen el pan sin levadura. Quería mostrarles el pan sin levadura. Yo que vivo aquí en el Líbano, tal vez ustedes han comido shawarma o no. Es un pancito cero sin levadura. Entonces, sí, no es como el que estamos acostumbrados nosotros a comer en las panaderías.
Exactamente, no, porque no tiene levadura, no crece. Sí.
Ah, pero oye, escúchame que entré tarde. ¿Cuál es la lectura? Que tengo dos aguas.
Estamos en Primera de Corintios 5 y ahora mismo vamos a comenzar el 9. ¿Sí, Ingrid?
Yo también quería comentar que, como dijiste tú, la sangre, él nos ha santificado con su sangre para que la ira de Dios pase sobre nosotros.
Amén, exactamente. So muy buena conexión, Ingrid. En Éxodo capítulo 12, Dios iba a derramar su ira sobre Egipto, pero lo que ponía la sangre sobre la puerta, el ángel de muerte no pasaba. Y de igual manera, nosotros no merecemos la ira de Dios por nuestro pecado, pero cuando ponemos nuestra sangre, la sangre de Cristo sobre nosotros, la ira de Dios
pasa. La ira de Dios pasa.
Amén. Uh-huh. Amén. Hay tantas similitudes. Éxodo capítulo 12 es buenísimo. Y es bueno estudiarlo con la perspectiva de Cristo. Hay muchas aplicaciones para nosotros.
Amén.
Ya cogí la nota.
Sí, exactamente. Emma, déme decirle. Es que a veces yo digo que voy a mandar mis notas, pero a veces yo tengo mis notas en inglés y tengo que traducirla, y ya cuando tengo que hacer el trabajo de traducirla ni quiero mandarla. Pero pero déjame chequear si la tengo en inglés o la tengo en español. Tengo que, normalmente son en inglés porque yo siempre hago mis notas en inglés. Es raro que yo tengo notas. Vamos a leer del 9 al 13. ¿Diana?
Sí, hermano. En mi otra carta les dije que no deben tener trato alguno con quienes se entregan a la prostitución. Y con esto no quise decirles que se aparten por completo de todos los que en este mundo se entregan a la prostitución o son avaros o ladrones o idólatras, pues para lograrlos tendrían ustedes que salir del mundo. Lo que quise decirles es que no deben tener trato con ninguno que, llamándose hermano, se entregue a la prostitución, o sea avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con gente así, ni siquiera comer juntos. No me toca a mí juzgar a los de afuera. Dios será quien los juzgue, pero ustedes están juzgando a los de adentro. Por eso, quiten a ese pecador de en medio de ustedes.
Ok, so aquí Pablo aclara algo que tiene que ver con el tema. Dice, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Ahora, aparentemente, Pablo le había escrito una carta a ellos que hoy en día nosotros no tenemos. Y en esa carta le dice que no se podían asociar con una persona inmoral. Ahora, ¿cómo lo entendieron los corintios? ¿Cómo entendieron ellos, los corintios, ellos eso?
Era los pecadores del mundo.
Sí, ellos entendieron como que Pablo no quería que se asociara con ninguna persona del mundo, pero Pablo dice, eso sería imposible, porque uno trabaja con la gente del mundo, uno hace varias cosas con la gente del mundo. Si uno tuviera que no asociarse de ninguna manera con la gente del mundo, ¿qué uno tuviera que hacer?
Salirse del mundo.
Salirse del mundo y irse a vivir en una montaña, que eso no es lo que Dios quiere. Ahora, él aclara lo que él quiso decir. En el versículo 11, él dice, si no en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, un avaro, un idólatra, un difamador, un borracho, un estafador, con esa persona ni siquiera que coma. Lo que Pablo está aclarando aquí es esto, y lo vemos en el versículo 12. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a lo de afuera, hablándolo del mundo? No, juzguen ustedes a los que están dentro de la iglesia. Y la idea es esta, los cristianos no son los policías del mundo. En otra palabra, no es nuestro trabajo de hacer que la gente del mundo se comporte de una manera correcta. No, Ese va a ser el trabajo de Dios, de juzgarlo a ello. Pero sí él está diciendo que nuestro trabajo, si una persona se llama hermano, se llama cristiano y no está andando correctamente, de corregirlo y juzgarlo en base a la palabra de Dios. Los corintios se habían perdido en eso. Ellos se habían vuelto policía del mundo diciendo, tú que no eres cristiano, no haga eso. Pero él dice, no, es a lo de la iglesia que hay que corregir, que están en un pacto con Dios, que han hecho un compromiso con Dios. So, el versículo 12 es uno de los versículos más claros en las escrituras de que nosotros tenemos una responsabilidad de corregir a los hermanos que están en la iglesia. Y si no quieren arrepentirse y seguimos el patrón de Mateo 18 que vimos en la clase pasada, él dice en el versículo 13, pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado o al pecador de entre ustedes. So Pablo está afirmando de nuevo que ese hermano no debe seguir en comunión en la iglesia porque él no se ha arrepentido de su pecado.
Amén.
¿Pregunta, comentario?
Oye, eso es lo mismo que Corintios 7, que Corintios, ¿verdad? Corintios 7, no. Que Corintios.
Yo te
viene pensando... siendo casi, viene siendo casi el mismo, viene siendo el mismo caso, como que dice.
Sí, yo pienso que tú estás pensando en este capítulo, Carmen, primera de Corintios 5, donde están expulsando al que está
al con... hermano.
Sí, sí, esa es la idea. Y es lo que está aclarando es, ¿A quién es que deben juzgar los cristianos? Ahora, yo quiero que ustedes noten algo aquí, que es bien importante. La práctica de corregir y de expulsar, debemos tener, nota que él no solamente lo aplica a pecados extremos, como este hombre que se acuesta con qué, con la mujer de su padre. Pero en el versículo 11 él dice, sino que en efecto le escribí que no anduvieran en compañía, que de ninguno llamándose hermano es una persona inmoral, un avaro. ¿Qué es un avaro?
Codicioso.
Quiere todo.
Codicioso. Un avaro que nada más le encanta el dinero. Idólatra. Difamador. ¿Qué es un difamador?
Mentiroso.
Una persona que siempre está hablando mal del otro, está difamando, borracho, estafador. Lo que yo quiero decir es que la disciplina, y así que a veces se usa el término, la disciplina de la iglesia no solamente debe ser para casos grandes, pero en general, si hay una persona que es un idólatra, es un avaro, wow, concluimos que wow, este hermano ama el dinero, no, siempre pone el dinero primero que Dios, siempre está en búsqueda de dinero y realmente Dios no es su prioridad. Ese hermano debe ser corregido como el inmoral o como el borracho o el difamador. Si nosotros encontramos que una persona sigue con el chisme, sigue difamando a los hermanos de la iglesia, debe ser corregido de esa manera. Y si no hay arrepentimiento, debe haber disciplina comunitaria a esa persona. So, lo que estoy diciendo es que no es solamente para casos extremos, como vimos en el versículo 1, pero también para el pecado en general. Debemos corregirnos el uno al otro y debemos llamarnos al arrepentimiento con gentileza, como Gálatas 6:1 nos dice a nosotros. Ok, sí, Yolanda.
Pero eso le corresponde a todos los hermanos o a un grupo de hermanos o al predicador. Porque es bueno, sería bueno que si un hermano está en falta, por ejemplo, que haya dos o tres personas que estén autorizadas para llamar al hermano, decirle, hablar, usted está en pecado, está pasando esto, hay comentario de esto, está sucediendo esto. Porque si todos no ponemos a corregir al hermano que está en falta, lo que se va a ver es un chisme y un disgusto.
Sí, muy buena pregunta. Rapidito, yo nada más quiero decir. ¿De quién es la responsabilidad de corregir al hermano que está en pecado. Y yo pienso que Mateo 18 nos ayuda con esto. Y yo entiendo, mientras más personas lo saben, más crece la responsabilidad. Pero yo pienso en esto, yo no sé, esto, ok, es Mateo 18, no 28. Pero yo quiero que ustedes vean, yo pienso que esto me ha ayudado mucho a mí. Donde nota aquí, él dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, ha ganado a tu hermano. Sí. Realmente la responsabilidad de no corregir cae sobre la persona que ve el pecado. Y yo digo, eso es tan importante porque a veces, por ejemplo, los líderes de la iglesia ni saben que hay pecado, pero a veces un hermano sí ve y conoce el pecado del otro, y es la responsabilidad de esa persona ir al hermano y corregir al hermano. Si el hermano se arrepiente, ¿sabe qué? Nadie se debe enterar de lo que pasó. Nadie. Él nota aquí. Pero si no te escucha, lleva contigo a 2 y 3. So, en otra palabra, cuando el hermano rehúsa arrepentirse, después de tú hablarle, pues tú llevas 2 y 3 hermanos para ayudar al hermano. Pero todavía la iglesia no debe saberlo. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para con él. So, yo pienso que lo que vemos en las escrituras, en Mateo capítulo 18, Gálatas capítulo 6, versículo 1, es que la responsabilidad de corregir cae en la persona que ve el pecado. Hermano, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, usted que son espiritual, restáralo en espíritu de mansedumbre. Y yo pienso otra vez que si nosotros no enteramos de pecado, debemos tener suficiente amor como uno haría a un familiar para ir y corregirlo. Eso es lo que yo...
Roger, y eso también ayuda al pecador a confiar profundamente en el hermano que lo corrige si se arrepiente.
Sí,
y también no hay chisme también. Si vas de tú a tú, el que lo sabe no tiene que comentarlo a otro.
Así es que debe suceder. Yo veo la mano tuya.
Sí, hermano, yo lo que quería decir que este capítulo de Corintios viene, creo yo, ¿no? Según lo que he visto, que primero nosotros tenemos que tratar de restaurar. Por lo menos aquí dice que en primera de Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces tenemos que tratar primero de restaurar al hermano. Sí. Muchas veces se quiere aplicar la disciplina sin ayudarle.
Muy buen punto. Y ese texto en Primera de Tesalonicense capítulo 5 nos ayuda para entender, no todos los casos son casos de rebelión. Hay hermanos que está débil, hay hermanos que necesitan aliento y están desanimados. Ahora, hay hermanos que están rebeldes, y aún a ese hermano, el propósito es de ir una y otra vez a él para que venga el arrepentimiento.
Tesalonicense 5, tú acabas de hablar de Tesalonicense.
5:14.
Primera de Tesalonicenses 5:14. Yo soy bueno encontrando el capítulo. A veces el versículo se me hace difícil, pero es 5:14, sí.
Gracias.
Ok.
Hermano Roger.
Ok, déme decirle, Primera de Corintios capítulo 5, un buen capítulo. Necesitamos este capítulo en la iglesia, porque en la iglesia somos una familia, y como familia debemos amarnos el uno al otro y restaurarnos y corregirnos el uno al otro.
Gloria a Dios.
Y debe ser algo difícil y penoso cuando tenemos que disciplinar a tal persona para al punto que no debemos ni comer con él. Pero esa es la práctica. Es una práctica bien difícil. No se aplica mucho. A veces porque difícil es de aplicar. Pero en los casos donde se debe aplicar, debemos aplicarlo.
Oye, sí. A veces cuando se te corrigen y tú sabes que te están dejando de comer contigo porque tú te enfaltas, pues tú te sientes mal, pero tú te arrepientes. Pero cuando te están dejando de hablar y de participar contigo sin tú saber lo que está pasando, ahí sí es triste. Porque hay hermanos que lo que hacen es el bochinche sin tú saber lo que está pasando.
Sí. Bueno. Y bíblicamente, el cortar comunión con algo debe ser algo público. No debe ser algo como escondido. Porque nota aquí, eso lo vemos en primera en Mateo capítulo 18, el caso se trae a la iglesia y es después que se trae a la iglesia que nosotros cortamos comunión con el hermano. Y aquí mismo, cuando él le habla a la iglesia, él le dice, note lo que él dice, en el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, cuando ustedes estén reunidos, eso no es algo de que dos y tres hermanos lo hacen en su, deciden en su casa, no es algo que como comunidad nos reunimos y decidimos tomar esta decisión porque el hermano no se quiere arrepentir. So, es bien importante que esto se haga correctamente, porque si no se hace correctamente y cortamos comunión con una persona y no se anuncia en la iglesia, pues la gente ni sabe, pues yo no sabía que este hermano no era hermano, ¿tú me entiendes? No. Es bien importante que se haga correcto.
Ahí pecan los dos.
Sí.
Hermano, una pregunta, y con respecto a esa excomunión, uno puede opinar, por lo menos las mujeres tienen que callar en las congregaciones, ¿verdad? Entonces, pero en el momento que se está excomulgando al hermano, uno puede opinar el pro o el contra, o informar, no se puede hablar, la mujer en ese momento no puede hablar, o sí puede hablar.
Yo, lo que yo veo en Primera de Corintios capítulo 5 es esto, de que yo no veo como que en la congregación, cuando tú te reúnes, o en Mateo capítulo 8, que tú te estás reuniendo como para decir cuánto quieren disciplinarlo y cuánto no. Eso no la, eso, yo pienso que ya se ha hablado y como comunidad ya se ha tratado de hablar con esa persona. Y cuando nos reunimos, ¿es realmente para qué? Para que como comunidad nos informemos. Este hermano no quiere arrepentirse y esta es la decisión que como iglesia hemos tomado. Eso es lo que yo veo. Yo no veo como que una decisión, es como que, ok, ¿cuánto votan de cortar comunión? ¿Cuánto no votan?
Nosotros tuvimos una situación así y yo hice un comentario y luego me dijeron, no, es que la mujer tiene que callar. Entonces yo digo, pero usted no sabía, yo le estoy informando.
Claro.
Sí. Pero y yo pienso que a veces esas cosas pasan porque a veces nos estamos desesperando para hacer la cosa, nos estamos moviendo muy rápido, en vez de hablar con las personas, hablar con la comunidad para ver lo que está pasando, y no de que en la asamblea vamos a tener esta conversación de que no, en la asamblea, ¿sabes? Ya cuando nos reunimos es para como se dice, ya hemos hablado de esto, ya hemos tratado de alcanzar a esa persona, pero él no ha querido.
Sí.
Una pregunta.
Sí.
Estamos hablando de si estamos en la misma iglesia, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos amigos conocidos que sabemos que son cristianos, pero no pertenecen a la misma iglesia? Y entonces vemos que esta persona persiste en su pecado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de hablarle? ¿Lo apartamos de nosotros? Porque es que no estamos en la misma iglesia. ¿Qué pasa en ese caso?
Sí, muy, muy buena pregunta, Ingrid. En otra palabra, lo que ella está diciendo es esto. Es obvio que aquí Pablo está lidiando con una iglesia local, en la iglesia de Corintio, y le está diciendo a esta iglesia, corten comunión con este hermano. Pero a veces, como hermano, no vamos a la misma iglesia. Es más, aquí mismo, Dayana va a otra iglesia que yo no voy, o la hermana Yolanda va a otra iglesia. A veces no somos miembros de la misma iglesia, pero a veces conocemos la vida de la persona. Muy buena pregunta. Otra vez, yo lo único que puedo hacer es lo mejor que yo puedo, porque yo pienso que a veces hay juicio sobre esto, pero nota Primera de Timoteo 1:18. O por ejemplo, hay a veces donde uno, y esto tiene que ver con el mismo tema, uno sabe de cierto pecado y la iglesia no está dispuesta a hacer nada sobre eso. Entonces tú dices, ¿tengo yo una responsabilidad como individuo de hacer algo con esa persona, de cortar comunión con ellos, aunque la iglesia no lo ha hecho? Ok, primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18. Él está hablando a Timoteo aquí, nota, dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron cuanto a ti, a que a fin de ella, por ella pelee la buena batalla, guardando la fe y la buena conciencia, que algunos han rechazado y han naufragado en lo que toca la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. So, aquí vemos un ejemplo de que Pablo, como individuo, yo no veo esto como algo que él hizo comunitariamente, pero algo que él hace como individuo, donde él entrega a una persona, a Satanás, como diciendo, ya sea que la iglesia hizo algo o no, usted está con Satanás y no con Dios. Ahora, déme si le... hay que tener humildad con este versículo, porque yo creo que Pablo tiene autoridad que yo no tengo. So, yo no es como que yo puedo decir, a este hermano yo entrego a Satanás. Pero porque no tenemos la autoridad de Pablo. Uh-huh. Y por eso es que Mateo 18, el contexto es entre una familia local, donde no es solamente la opinión mía sobre el pecado del hermano, sino es lo que los otros hermanos también han visto. So, esto es lo que yo diría, Ingrid. Yo estoy diciendo todo eso para decir esto. Idealmente, lo hacemos en el contexto de una comunidad. So, yo pienso que si hay un hermano que está en pecado y no es parte de mi iglesia local, de que yo debo tratar de corregirlo, y si él no quiere arrepentirse, de apelar a alguno miembro de esa iglesia o persona, otro cristiano que sí conocen a esa persona y decir, vamos a tratar de corregir al hermano. Y después yo pienso, Ingrid, que si el hermano no se arrepiente, de que el individuo, si tratamos ese proceso y el hermano no se arrepiente, de que como individuo tenemos que ejecutar nuestro propio juicio y decir, si yo estoy cómodo teniendo comunión y comiendo con ese hermano, van a haber momentos donde uno dice, no, yo no puedo, yo no puedo comer con ese hermano porque yo estoy actuando como que todo está bien, pero yo también puedo ver donde una persona diga, ah, esto no ha sido hecho como comunidad, so quizá yo sí puedo comer con él. So, yo pienso que hay cierto juicio ahí y yo no soy tan fuerte para como decir, ok, tú tienes el derecho de yo pienso que hay algunos casos donde uno conoce bien la situación y debe tomar su propia decisión sobre si tú puedes tener comunión con un hermano y comer con él. Han habido, yo estoy diciendo yo mismo, han habido tiempos que yo he cortado comunión con ciertos hermanos como individuo, porque la iglesia no hizo nada sobre eso, pero yo como cristiano, yo apelé, traté de traer y él no se quiso arrepentir y yo tomé mis propias decisiones sobre eso. Pero también yo entiendo de que yo soy un individuo y que lo que vemos en las escrituras es algo que se debe hacer en un contexto de una comunidad. So, esa es mi respuesta larga. Okay. Damaris, ¿yo veo tu mano?
Sí, hermano, yo pienso que la finalidad de esto es lo que el Señor dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo.
Amén, amén, amén. Ok, wow, aunque yo sé que todos los temas de aquí para adelante en Corintio van a ser así, van a haber una pregunta tras otra. En el capítulo 7 vamos a hablar del matrimonio, ahí van a haber 100,000 preguntas. Cuando hablemos de la cubierta van a haber 7,000 preguntas y yo nada más voy a decir, yo no sé. Pero
es muy importante como tú desglosa y detalla cada punto deja uno bien clarito en estas cosas.
Claro, muy bien. Gracias. De eso se trata.
Ok, bueno, para eso son los jueves, ¿no es así? Para desglosar.
Claro.
Gracias.
Vamos a ir al capítulo 6, vamos a hacer un poquito sobre aquí, donde hay otro problema en la iglesia de Corintio. Y vamos a leer aquí del 1 al 8, del 1 al 8. Vamos a tratar el tema entero y después poquito a poquito lo tomamos.
¿Puedo leer?
Sí, Yolanda.
Ok. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, ir al juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más asunto de esta vida. Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a lo que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes alguno hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto antes incrédulos. Así que, en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigio entre sí, porque no sufren mejor la injusticia, porque no ser mejor defraudadores. Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticia y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. ¿O no saben que los injustos?
Ahí está bien. Ok, ¿cuál es el problema que está pasando aquí en la iglesia de Corinto? Esta iglesia no era fácil. ¿Qué está pasando?
Que ellos están yendo a los tribunales a quejarse.
Sí, ellos están llevando a su hermano a la corte. ¿Tú te puedes imaginar eso? Hay problema entre ellos y en vez de resolverlo entre ellos, están llevando el hermano a corte. ¡Wow! Increíble. Piensen un contraste aquí que bien verlo para mostrar la inmadurez de los corintios. Ellos en el capítulo 5 no tuvieron dispuesto a juzgar a quién.
A sus hermanos.
A sus hermanos.
Sí, pero si en no, el capítulo 5 no tuvieron dispuesto a juzgar a un hermano que estaba ¿qué?
En inmoralidad sexual.
En inmoralidad. Pero en el capítulo 6 sí tuvieron dispuesto a llevar al hermano a qué.
A la corte.
Me imagino que era un problema de qué. De dinero.
De dinero.
Eso mostraba la inmadurez de ellos. Es como que, el hermano está en pecado. Está bien, no hay nada. El hermano me debe dinero. Vamos para la corte. Nadie se va a quedar con mi dinero. Muestra lo carnal que eran, lo materialista que eran, porque ahí sí estaban dispuestos a juzgar a su hermano y vámonos a la corte y vamos a pelear. Pero cuando el hermano estaba en pecado, no hablaron sobre eso. So, Pablo aquí, realmente el capítulo 5 y el capítulo 6, los corintios estaban bien llenos de orgullo. Y estas son cosas que Pablo está trayendo a la luz para humillarlo de cierta manera. Porque él dice aquí, ¿se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Ahora, yo quiero que ustedes vean algo interesante de este texto. Pablo no está diciendo que cuando un hermano no hace algo a nosotros, que nosotros debemos, tú sabes, como, ok, eso no es nada.
Dejarlo así.
Ahora, hay momentos donde las escrituras nos enseñan que el amor cubre una multitud de pecados. En otras palabras, van a haber cosas que los hermanos no hacen a nosotros y uno va a decir, ¿sabe qué? Eso no importa, yo perdono al hermano. Yo no voy a hablar de ese tema. Pero van a haber cosas que sí debemos hablarla. Pero el problema que Pablo tiene aquí no es que los hermanos se hablen el uno al otro, o que busquen a un mediador para tratar el problema. El problema es que ellos están yéndose a los que son incrédulos para que les resuelvan el caso entre ellos.
Sí.
¿Cuál es el problema con eso, hermano?
Ok, van a hacer leyes mundanas, no va a tener misericordia.
Sí, pero también, ¿qué clase de testimonio le da eso a la iglesia?
Sí.
Eso avergüenza el nombre de Cristo.
No hay amor.
Sí, se nota el versículo 2. Él dice, ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Es más, en el versículo 3 aprendemos que nosotros hasta vamos a juzgar a quiénes.
Santos. Sí, a los ángeles.
A los ángeles.
A los ángeles.
Yo pienso que el punto de ese texto es esto. Apocalipsis 2.26 y Apocalipsis 3.21 habla de que nosotros nos vamos a unir al reinado y al juicio de Cristo. So, yo pienso que de esa manera que el cristiano va a juzgar al mundo y va a juzgar a los ángeles que son malvados. Y el punto que él está diciendo aquí, wow, nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Nosotros vamos a juzgar al mundo. Si el mundo es juzgado por ustedes, no son competentes para juzgar los casos más sencillos. En otra palabra, nosotros vamos a juzgar al mundo de casos morales, de cosas en contra de Dios. ¿Cómo yo voy a dejar que uno que no es cristiano juzgue un caso mío? Versículo 3. Si yo voy a juzgar a los ángeles, cosas espirituales, ¿cuánto más asunto de qué? De esta vida. So, el cristiano y la iglesia deben ser las personas más competentes para juzgar y para hacer juicios en casos de entre hermanos. ¿Entendimos eso?
Amén. Roger, ahí es que ahí fue que se basó mi pregunta. Sí. En el capítulo 5, que dice, para vergüenza suya, digo, ¿acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos?
Uh-huh. So, y la idea del versículo 5 es esta. Wow, ustedes corintios que se la dan en sabio, ¿no hay uno entre ustedes que pueda uh-huh. servir como juez para ayudar uh-huh. a arreglar este caso entre los dos? So, yo pienso que la idea aquí es esta, de que si hay problema entre hermanos, de que debe, ok, ahora entiendo lo que tú estás diciendo, Yolanda.
Sí.
Ahora, yo sí pienso, Yolanda, que la idea, que cuando hay caso, ahora yo veo aquí como caso de injusticia, caso aquí como que un hermano está defraudando al otro, y la idea es esta, de que estos casos deben ser traídos a la iglesia para que hombres maduros y sabios traten a la persona. Pero yo pienso que Mateo capítulo 18 está hablando de si yo veo a mi hermano pecar, el primero que debe tratar de corregirlo soy yo. Pero cuando hay un caso de, el hermano y yo tenían un negocio y tenemos un problema de dinero, de que sí se debe traer a la iglesia para que hermanos sabios sepan saber ¿qué se debe hacer de aquí para adelante? Y no de que vayan a los tribunales a pelearse el uno al otro.
Tú sabes, Roger, que hay personas y hermanos, habemos hermanos, que respeta mucho la autoridad de la iglesia. Un ejemplo, si Silvia tiene alguna falta, yo la corrijo como hermana, quizás Silvia dice que lo que dice Yolanda, porque ella lo que, tú sabes, pero quizás si yo te digo, Roger, mira, está pasando esto con Silvia, llámala tú como predicador, quizá, porque quizás Silvia te pone más atención y se corrige. No todos los hermanos reciben una corrección de otro hermano.
Yo entiendo eso, pero el hecho de que el hermano no reciba la corrección no debe pararnos a nosotros de tomar los pasos que la Escritura nos manda. So, yo pienso que en casos así, Mateo 18 nos dice, yo voy a hablar con el hermano. Y después que el hermano no me escucha, pues yo llevo a dos o tres hermanos que son sabios en la iglesia y traigo el caso, pero yo estoy dispuesto a estar presente ahí también.
Así es.
Además, Roger, también, tal vez cuando la gente no es madura en el Señor, puede corregir o decirle algo a la persona, porque casi siempre la gente, si es nueva, se ofende. Y sí, el otro, si es viejo y no sabe corregir con amor, entonces, o sea, es un lío.
Sí.
Se tienen que corregir los dos.
Pero la única manera en que vamos a aprender a corregir y a ser corregido es practicándolo.
Exacto.
Y debe ser que si yo soy nuevo en el cristianismo, de que yo tenga suficiente humildad para escuchar sí. a la persona que ha estado ahí más tiempo. Uh-huh. Yo siempre me acuerdo esto porque fue uno de los momentos como que más me ayudó a mí, pero yo tenía como un año y medio de ser cristiano y el que ahora es cuñado mío, pero antes era amigo mío, yo me acuerdo, yo comencé a hablar con una muchacha y no era una buena muchacha, ¿tú me entiendes? Y de una a otra él me vino a mí un día y nada más me dijo a mí estas palabras. Me dijo, Roger, ¿qué tú estás haciendo? Y yo dije, ¿de qué tú estás hablando? Él dice, ¿tú sabes de qué yo estoy hablando? ¿Qué tú estás haciendo? Y yo dije, yo sé lo que yo estoy haciendo. Y yo fui y hablé con la muchacha y yo le dije, tú sabes que esto es una amistad, yo no estoy tratando de hablarte a ti ni nada. Pero yo necesitaba esa corrección. Y debe ser, como yo tenía un año en el evangelio, de que yo decía, wow, él tiene perspectiva que yo no tengo, déjame escucharlo a él. Tenemos que aprender. A veces nada más se aprende corrigiéndonos, nada más se aprende... Sí. ¿Cómo yo voy a aprender a corregir con gentileza mientras más yo lo hago? ¿Tú me entiendes? Marta, yo veo la mano suya ahí.
Sí, porque así como no debemos llevar los juicios afuera de la iglesia cuando el pleito es entre hermanos, sí. El mismo Pablo da la respuesta en el versículo 7, cuando dice, sin duda ya es bastante grave que haya pleito entre ustedes. ¿No sería mejor pasar por alto la ofensa? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Sí. Entonces, he vivido cosas así en lo personal, ¿no? Cuando eran pleitos en situaciones económicas, porque generalmente los pleitos es como dijiste, es cuando hay problema de dinero, porque lo otro es como que los tratamos de otra manera, que no debería ser.
Sí.
Y realmente me sirvió mucho siempre estas palabras de Pablo, ¿no? De decir, bueno, si me defraudó, tengo que practicar el perdón, porque eso es lo que me acerca y ni me aleja de mi hermano, sino perdonarlo, y después poner más atención en cómo restauramos esa relación.
Amén. Y déjeme decirle, a mí me encanta esto, porque lo primero es, no se atrevan a llevarse a corto. Eso, en el cristianismo... Yo pienso que esto enseña que esto es pecado. El de yo llevar a corte a mi hermano es pecado y no se debe hacer. Pero más que eso, la enseñanza más grande es esta. ¿Ok? Mejor que ir a corte es de tú sufrir la injusticia. Es de tú ser defraudado. Es de lo que Mateo 5, 38 al 42 enseña. De poner la otra mejilla. De decir, ¿sabe qué? El hermano me engañó. ¿Sabe qué? Me voy a dejar engañar. El hermano me va a defraudar. Es mejor ser defraudado. El problema es este, hermano, que a veces como cristianos tenemos esta actitud, ¿no es verdad? Yo no voy a dejar que nadie me pisotee a mí. Yo no soy ninguna alfombra para que me pisoteen. A mí nadie me va a tomar ventaja. ¿Tú me entiendes? Esa es la actitud que a veces tenemos. Pero piensen en esto. Si Cristo hubiera tenido esa actitud, a mí nadie me va a bofetear. A mí nadie me va a tomar ventaja. A mí nadie. ¿Dónde estuviéramos nosotros? Perdido y en nuestro pecado. Y el punto aquí es que el cristiano tiene que mostrar eso en su vida. La disposición de, ¿sabe qué? A veces me van a defraudar. Yo no voy a ganar todos los casos. Yo no voy a ganar todos los argumentos. Y está bien. Cristo el que va a hacer justicia al final. Entonces tenemos que tener suficiente humildad para no llevar a nuestro hermano a la corte, pero también no. Para ser defraudado y dejar las cosas en la mano del Señor y encomendándonos a Él.
Roger, lo que hizo Aida.
No.
Aida fue muy humilde.
Oh, con sí.
Lo que le pasó.
Exactamente.
Fue un ejemplo muy bueno, muy.
Sí. Muy. Cuando el hermano le hizo fraude y le quitó su propiedad, y ella estuvo dispuesta a decir, ¿sabe qué?
Y a perdonarlo, ella lo perdonó, me sí, consta.
Amén. Pero oye, y cuando un hermano, cuando una persona que no es cristiana te defrauda, ¿tú como cristiana puedes litigar con él en la corte?
Muy, muy buena pregunta. Pero, Jolie, déjame dejar esa pregunta para ahorita, porque habían dos manos que estaban aquí levantando.
Ok, está bien, ok.
Damaris y después Yolanda. De mí, sí. Digo, fue Yolanda de la Rosa, no Yolanda la que acaba de hacer esa pregunta. Sí.
Damaris, dale. Aló.
Dale tú, Yolanda. Y Damaris no regresa ahorita.
Como iba a referirte, que a mí la mayoría de mis amistades y parte de mi familia se burlaban mucho de mí, porque siempre que me engañaban, veían que yo no hacía ninguna maldad para atrás. O sea, tú sabes, ay, el coraje, que voy a hacer esto. Gracias al Señor que me dio ese don, porque yo, tú sabes, yo sé lo duro que es. Y mira que a mí me hicieron mucho fraude económico. Y sí, una vez tuve que llevar a un hermano mío a la corte, porque me robó una jipeta, pero nada, después lo dejé así, lo perdoné y murió tranquilo.
Sí, sí. Y déjame decirle, yo pienso que el principio más grande de todo esto es lo que Marta nos recordó y lo que Mateo 5 nos dice a nosotros, es que de la disposición del cristiano, de que nos van a defraudar, a veces nos van a querer quitar, como él dice, el que te quiera quitar la, wow, a mí siempre se me va la palabra.
La capa,
no, dale la túnica también. De demostrar a la persona, yo no quiero nada de lo tuyo. Y yo pienso que Mateo 5 aplica en general, no solamente hermano. Aquí él está específicamente a decir, no lleve a corte a tu hermano.
Además, no se le han quitado la túnica, la capa y el vestido también.
Al pobre Pablo.
Lo dejaron de.
Le han quitado la capa, la túnica y el vestido también, te digo yo.
Yolanda, déjame contestar tu pregunta. Otra vez, yo pienso, Jolie, que el cristiano debe evitar la corte. Ahora, yo no sé si hay un versículo donde yo pueda decir que es pecado llevar a una persona que no es cristiana a corte. Yo pienso que este texto habla más entre hermanos, pero hay textos como Mateo capítulo 5 de la idea de que a veces no vamos a tener que dejar de defraudar. No sé, hay que pedirle sabiduría en esos casos al Señor, y también hay que saber, no sé, como no tengo un versículo específico de a qué hablaré, yo pienso que la actitud en general no es que yo siempre quiero que se haga mi voluntad, no es que yo siempre quiero que lleve a corte, yo no soy ese tipo de persona. Quizá haya caso donde no hagan mala práctica médica y yo tenga que llevar a corte el hospital. Sí. Yo quizá vea eso como que no es un problema. Ahí ni estamos llevando a corte a un individuo. A veces estamos llevando a corte a un hospital. ¿Sabes? Pero la idea es, yo no soy el tipo de persona que estoy lista para llevar a corte, así. No sé si eso te ayudó o no ayudó.
Sí, a mí me ayuda tu opinión, que tu opinión es que no debe de ser, que el cristiano tiene que tratar de, a veces, hasta dejarse engañar.
Exacto. Esa yo pienso que es la actitud en general. Van a haber algunos casos que quizás llevemos a corte a Target, ¿tú me entiendes? Y correcto. Sí, ¿tú me entiendes? Porque nos caímos ahí. Pero en general, la actitud del cristiano es una actitud de pelear. Target aquí es una tienda, es como un Walmart, no sé cómo, ¿tú me entiendes? ¿Qué sería? Es como un supermercado diferente. Grande aquí. Uh-huh.
Okay.
Mira,
Maris.
Perdón, yo creo que el texto que cabría ahí es que el Señor dice en su palabra, no os venguéis, mía es la venganza, yo pagaré. Todas las injusticias que la gente haga con uno, nosotros por misericordia tenemos que comprender que están en ignorancia, que están actuando mal, que no es la manera correcta de hacer las cosas.
Sí.
Pienso eso yo.
No, y yo pienso también, y yo pienso que eso va con la actitud del cristiano en general. ¿Hay alguno, Damaris, que dicen, por ejemplo, que si yo demando a Walmart, que yo estoy apelando a las autoridades, y que a veces vemos ejemplos de personas apelando a las autoridades? Y por eso alguna persona dice, eso no puede ser malo. Y yo veo cierta verdad en eso, de poner, por ejemplo, que uno sí puede apelar a las autoridades para que ellos den cierta justicia, y que hay casos en los cuales nosotros estamos diciendo, no es venganza, yo lo que estoy apelando a las autoridades para que me repongan algo que yo perdí, quizá. Sí. Aunque al final del día, la justicia más grande va a venir de Dios.
Sí. Amén. Amén.
Ok, Marta.
Esa no falla.
Porque los estaba escuchando y me acordé un episodio que hemos tenido. Había asegurado mi auto con un hermano que tenía una aseguradora de siniestros. Y confiada en el hermano. Tengo un accidente, mi auto queda medio destruido, bastante destruido, y cuando voy a la aseguradora nunca me había hecho el seguro, pero sí me lo había cobrado todos los meses.
¡Wow!
Sí. Fuimos a la congregación de este hermano y hablamos con su pastor para expresarle, porque yo lo único que quería era que me ayuden, ya que no me había hecho el servicio, que me ayudara a costear el gasto del auto, porque yo no lo podía hacer. En ese momento aún vivía mi hija, que tenía cuadriplejía. Entonces, sí lo llevé a la corte, y me vino a la mente cuando lo dijiste, ¿no? Sí. Fuimos y le hice la denuncia y se ocuparon. Yo realmente fui y puse la denuncia, fue lo único que hice, porque estaba realmente muy indignada que ni siquiera su pastor hubiera reaccionado con esto.
Sí.
Y sabiendo que le estaba hablando de un estafador. Y la justicia se encargó. Me llaman para que me presente a un tribunal. Yo no sabía ni qué era, para qué me llamaban. Y estaban ellos dos, se habían pedido algo que se llama acá probation, que es el primer delito, y si yo aceptaba las condiciones de ellos. Y en realidad reclamé un poquito, porque era muy poquito lo que me querían dar, no cubría nada, y les acepté. Perfecto, y quedaron las cosas limpias. Y después este hermano, digo hermano porque creo que que entendió, vino a darme las gracias por esta situación, porque lo había traído realmente a la reflexión, y encontrarse en esa situación, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y enderezó su vida. Yo digo, hay caminos que es el Señor el que los marca, porque yo no hice más que una denuncia, no es que lo perseguí, puse abogados, no, solo hice una denuncia por indignación de que nadie estaba escuchando el reclamo. Sí. Y pienso que sí, como dijiste, Roger, que queda en las manos de Dios, porque eso fue, yo puse la denuncia y quedó en las manos de Dios, y parece que para este varón estaba siendo necesario.
Sí. Y yo pienso que Romanos 13 nos enseña a nosotros que las autoridades, Dios le ha dado cierta autoridad para que ejecuten cierta justicia. Ahora, a veces vivimos en países donde nada de eso se ve, y por eso es que finalmente lo ponemos en la mano del Señor, pero sí podemos apelar a cierta, a la justicia. ¿Sabe? Yo prediqué hace poco de Mateo capítulo 5, y quizá ponga en el chat ese sermón sobre el poner la otra mejilla, y que quizá también nos ayude a hablar más sobre ese tema. Pero muchas gracias, ya tenemos...